Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? 12 horas 30 minutos, muy buenos días, bienvenidos a la mañana en COPE Soria, jornada de jueves 18, temperaturas altas las que volvemos a tener en Soria capital, con termómetros que se acercan a los 30 grados, en torno a los 28 más o menos tenemos en el exterior de nuestros estudios, aunque esta tarde pues lo de todos los días, no sabremos si llegan las tormentas o no. Ayer cayó una fuerte granizada en la provincia de Soria y veremos lo que pasa. Lo que hacemos a esta hora, como cada día, eso sí que es fijo, es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos días.
Hola, saludos Alfonso, muy buenos días. Pues sí,
nos lloverá.
Acordando del meteorólogo este francés, era, ¿no?
Sí, el que...
Que predijo que íbamos a tener un verano monumental.
La verdad es que sí, que tenemos unos días que a eso de las 5 ya esperamos los primeros rayos, los primeros truenos y a llover.
En fin, que se nos han ido al traste las piscinas.
Sí, por ahora sí.
Por lo menos a los que trabajamos por la mañana,
por la tarde,
ya por la tarde nos quedamos sin piscina.
No, de nada.
En cuanto a la información, Alfonso, te cuento que hoy tiene un amplio capítulo el mundo laboral, comenzando por Norma y esa buena noticia con la que casi nos acostábamos ayer, que los trabajadores de Puertas Norma han decidido retirar todas las demandas judiciales contra Yelwen como base para un acuerdo por el que la empresa matriz se compromete a abonar las indemnizaciones con un coste de 9,5 millones de euros. Los integrantes de la plantilla percibirán 20 días por año trabajado y 12 mensualidades, se beneficiarán de un plan social para la zona por más de 2 millones de euros y los mayores de 55 años se incluirán en un convenio especial para 2 años. UGT y Comisiones Obreras entienden que el acuerdo es la única forma de dejar limpio el escenario laboral y facilitar la entrada de nuevos inversores en la factoría antes del 31 de julio, la fecha en la que expira el plazo. Pues menos acuerdo hay en otro punto conflictivo de la provincia, como es Almazán y la factoría de Torras Papel. El comité de empresa está a la espera de reunirse con la dirección para hacerles llegar la propuesta de ahorro que ayer acordó la Asamblea de Trabajadores. El presidente del comité, Roberto Sanz, no ha querido dar detalles de esta propuesta hasta que no la conozca la empresa, pero tratan de mostrar la buena voluntad de la plantilla para alcanzar un acuerdo que evite la entrada en vigor de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo previstas para el 1 de agosto. Los trabajadores de la fábrica andamantina, eso sí, están más que molestos con la actitud que la dirección de la planta está teniendo desde que comenzaron los conflictos, ya que al contrario de lo que ha sucedido en otras factorías, en el caso de Almazán, no han dado la cara ni se han sentado a negociar. Hablaremos también de la unidad de convivencia de la residencia de Los Royales, una unidad experimental que funciona aquí en Soria y que hoy han visitado los responsables socialistas, concretamente ha acudido el portavoz en las Cortes de Castilla y León en la Comisión de Familia, Jorge Félix Alonso. Consideran que está muy bien esta unidad, pero que es difícilmente extrapolable a todas las residencias públicas, residencias dependientes de la Junta de Castilla y León, y no quieren que sea un experimento. Han acudido a Soria para conocer cómo funciona y si realmente es un modelo viable para llevar a otras residencias y no es un modelo altamente costoso que llegue solo a la iniciativa privada. Además, hablaremos también, trataremos también a lo largo de este magazine, de esa propuesta de ASDEN que ayer presentaba vía registro en el Ayuntamiento de la capital, una propuesta que consiste en conectar vía túnel la calle Ferial con las calles Alfonso VIII y Avenida de Navarra. Hay muchos ciudadanos que están planteando el problema que va a suponer, una vez que se reó el tráfico de forma definitiva, que la ciudad va a quedar partida en dos, la zona norte y la zona sur, puesto que para ir, por ejemplo, desde la Plaza Jurados de Cuadrilla hasta la calle Ferial, la calle Campo, hay que rodear toda la ciudad por arriba y por abajo. Esta propuesta no es la primera que plantea, ya se había hecho con anterioridad, y ASDEN por lo menos pide que, si bien no se ejecuta en estos momentos, por lo menos se tenga en cuenta en el proyecto, se deje preparado para que se pueda realizar por el primer subterráneo del parking, ese túnel que nos conduzca desde la calle Ferial hasta la calle Alfonso VIII, ya que advierte que en caso contrario lo que va a suponer es que finalmente el ayuntamiento va a tener que ceder a las presiones ciudadanas, va a tener que reabrir parcialmente el tráfico por la superficie y se va a perder ese carácter peatonal que tiene esta obra. Son los temas que van a centrar nuestro informativo, como siempre, ya saben, en nuestro horario estival a partir de las 2 y 25 de la tarde.
Muchas gracias, Sonia, te escuchamos luego.
La mañana. COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Y nos vamos hasta el Burgo de Osma, COPE Uxama, Lucía García, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso Blasco.
Y Alejandro.
Buenos días, Alfonso.
Hoy me he acordado, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Te teníamos aquí.
Bien, bien. Pues buenos días a los dos.
Buenos días. Tenemos 25 grados, Burgos, cielos. Bueno, hay algunas nubecillas por ahí, pero menos que otros días cuando hablamos a estas horas.
Hoy tampoco te la juegas, ¿eh?
Hoy tampoco me la juego.
Ya sabía, ya.
Hoy, venga, me la juego y voy a decir que no llueve.
Bueno, eso sí que sería toda una noticia, ¿eh? Si no llueve. Porque bueno, aunque sea poquito, por lo menos ayer aquí en Soria por la tarde sí que cayó. Aunque tuvimos importantes granizadas, por ejemplo, en la zona de Quintana Redonda, de Cuevas, de Los Llamosos. Y, por ejemplo, ahí sí que cayó un pedrisco bastante, bastante importante. Veremos lo que pasa en el día de hoy. Enseguida, además, lo vamos a hablar, porque hoy nos toca campo.
Hoy nos toca campo. Fernando Redondo nos adelanta esa predicción del tiempo para este fin de semana y la próxima semana. Ayer también aquí, en nuestra zona, caía un buen aguacero. Hubo un momento que caía el diluvio universal. Pero bueno, fue solo un ratito.
Sí, caen, es poquito tiempo, pero bueno, el poquito tiempo que está lloviendo, que está cayendo la tormenta o granizando, la verdad es que cae con bastantes ganas.
Pero yo personalmente, Alejandro, no sé tú qué opinas, pero que caiga durante un ratito bien fuerte y luego pare, a mí por lo menos eso.
Pues claro, luego tienes toda la tarde ya.
Pa. Le pillo a Alejandro jugando, pues así hacen un descanso y luego retoman el juego.
¿Tenéis bajo la lluvia?
Sí, pero
sacaremos esa modalidad, Alejandro.
La nueva modalidad de tenis. Oye, mira, si sigue así todo el verano, igual hasta lo podemos hacer olímpico. Dentro,
oye, no
dentro
está todo inventado.
No está mal, no está mal.
Bueno, chicos, vamos con el campo, ¿vale? Que tenemos muchas cosas que contar. Les estamos acompañando hasta las 13 horas 30 minutos. 95.2, Cope Usama, 88.9, Cope Soria.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio. El campo en la mañana, con Caja Rural de Soria, en Cope Soria y Cope Uxama.
Y lo primero que nos decía Lucía es hablar del tiempo. Vamos a ver qué nos cuenta Fernando.
Cielos despejados los que tenemos ahora mismo en el Burgo de Osma, pero como siempre, no sabemos esta tarde qué es lo que nos va a hacer. Fernando Redondo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
dinos
estáis?
¿Qué es lo que vamos a tener esta tarde? Paraguas, sol, sandalias, no sabemos ya ni qué ponernos.
Bueno, hay una gran probabilidad que a partir de las primeras horas de la tarde, pues las nubes de evolución diurna que tantos días han estado con nosotros, esas tormentas, esos focos tormentosos que han afectado a numerosos puntos de la provincia, incluso algunos con importantes cantidades de agua del orden de 40, 50 litros, pues se van a repetir también en la tarde de hoy, un poco más débiles en la zona de la ribera y un poco más intensos y más frecuentes en toda la zona montañosa de toda la provincia. Cabe esperar que vamos a continuar con este ambiente de mañanas soleadas, con temperaturas suaves. Han descendido las mínimas, hoy hemos registrado una mínima pues de 14 grados, acostumbrados a estos casi 16, 17 que hemos registrado durante toda esta semana, pues han descendido las temperaturas debido a que el anticiclón ha cambiado un poquito de posición, nos ha introducido vientos de componente nordeste que ha hecho también crecer y van a crecer durante las próximas horas esas nubes, sobre todo van a ser las tormentas muy intensas en todo el nordeste peninsular, toda Cataluña, Aragón, incluso pues nos podría afectar de una forma pues un tanto indirecta esas precipitaciones a partir de la tarde de esta noche y podríamos tener pues esas precipitaciones y esas tormentas que nos van a afectar en las próximas horas. Parece indicar que, bueno, no nos vamos a tener que ir al Cuerno de África para pasar calor en la semana que viene, ya que una irrupción de aire sahariano, de aire del norte de África, nos va a hacer presencia durante toda la semana y vamos a notar ese aumento de las temperaturas, tanto sus valores máximos como mínimos, y estaríamos hablando, pues allá hacia mitad de semana, de valores cercanos a los 35 o 36 aquí en nuestra zona.
Ya hablábamos la semana pasada, Fernando, de las precipitaciones de tantos litros que habían caído, pero durante estos días, desde que hablamos el jueves pasado, se han seguido continuando esas tormentas, todos los días estamos pendientes, muchos litros los que están cayendo en estos días.
Sí, la verdad es que hay puntos de la provincia en los que se han registrado, pues todos hemos visto por la prensa, esos casi 150 litros en toda la zona de Martialay, Ojuel, Ontalvilla de Valcorba, toda esa zona ha sido la que más precipitaciones ha registrado, incluido la semana anterior con la tormenta de Ágreda y de Arcos de Jalón, que también hacíamos mención en nuestro programa anterior. El resto de la provincia sí que hemos tenido precipitaciones, tormentas, pero los datos que tenemos pues son mucho más llevaderos, del orden de 7, 8 litros en el mejor de los casos. Soria capital en toda esta semana ha recogido del orden de los 45. Para un mes de julio pues son precipitaciones importantes, son precipitaciones que, bueno, son tormentosas, que afectan a sitios, a lugares muy concretos, pero que sin duda vienen a ayudar a que los ríos no se desciendan de su nivel. Y lo más peor de estas precipitaciones y de esta estas tormentas son el granizo, que en numerosos puntos pues ha sido de gran tamaño y con mucha virulencia.
Estaremos pendientes pues del cielo como siempre. Muchas gracias, Fernando, un jueves más por traernos esa predicción del tiempo y nos vemos la semana que viene.
Gracias a vosotros y no descuidar que viene mucho calor.
Pues nos, en vez de abrigarnos, pues lo contrario, todo el mundo va a ponerse bien fresquito.
Y a la piscina.
Y a la piscina a todos. Muchas gracias, Fernando.
Hasta luego a todos.
Hasta luego.
Calor, mucho calor el que nos va a venir, tal y como nos decía Fernando, y bueno, esperemos que las tormentas también se pasen. Nos vamos con las noticias de Soria Activa.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Los jueves hablamos del campo, lo hacemos de manos de la Fundación Soria Activa. Anselmo García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el jueves pasado decíamos, Anselmo, cuidado que nos puede venir alguna que otra tormenta, cuidado que pueden ser localmente fuertes, y poco nos hemos confundido, ¿eh?
Sí, desgraciadamente. Yo creo que el tema meteorológico hoy está muy controlado y ya lo sabe, una semana de riesgo, estábamos ya en alerta amarilla. Afortunadamente parece ser que ya hoy empieza un menor riesgo, pero bueno, veremos, aunque todavía son tormentas, seguiremos hasta el domingo con pequeñas tormentas o riesgos de tormentas. Yo creo que ya no van a ser tan ni tan numerosas ni tan fuertes, pero no lo descartamos. Pero bueno, el tema del sector agrario es así, que hasta que no está el grano en el granero, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no podemos decir nada, ¿no? Y se ha demostrado una vez más, desgraciadamente ha tenido que venir en el último instante, ha retrasado y está retrasando la cosecha en muchas zonas, en otras ya afortunadamente se había cosechado, pero realmente la mayor parte de la provincia pues está produciendo unos daños importantes. Bueno, pero en definitiva tenemos el seguro, tienen el seguro los agricultores, que somos la primera provincia en cuanto a porcentaje de hectáreas aseguradas de toda España, que somos entre las tres primeras también de mayor número de hectáreas, es decir, entre la segunda, la tercera, andamos todos los años en número, y la primera en porcentaje. Eso pues nos da una cierta tranquilidad, que no es ninguna garantía, porque siempre se pierde cuando se declara un pedrisco, pero al menos garantizamos una renta fija para poder seguir siendo agricultores, que es lo que pretende el Ministerio de Agricultura con el tema de los seguros agrarios, garantizar esto para poder ser agricultor, no endeudarse demasiado para años sucesivos.
¿Qué importantes son los seguros en estos casos?
Hombre, yo creo que son importantísimos, y el agricultor soriano lo tiene muy claro. Prueba de ello es que es la primer provincia que asegura con un 90 o 95% de su superficie de cereales todos los años. Es decir, que yo creo que eso el agricultor soriano lo ha entendido. Este año hay algo más que el año pasado asegurado, tal vez porque el año pasado en esa provincia fue nefasto y entonces vieron los beneficios de tener un seguro, por lo menos para recuperar algo más de la producción, y yo creo que el agricultor se da cuenta, y yo creo que afortunadamente a todos nos fastidia un poco pues tener que pagar la prima, porque bueno, siempre no le gusta a nadie. Pero yo entiendo ahora al agricultor que no tenga historia de la tormenta lo mal que lo tiene que haber estado pasando por ese riesgo de pedrisco y de perder todo cuando está tocando ya pues el grano con las manos. Pero así es, y yo sí que animo y hemos animado y hemos hecho muchas conferencias sobre los seguros agrarios para explicar las ventajas que tiene y sobre todo pues bueno, por la tranquilidad y que garantiza uno una renta, que eso es lo que en definitiva tiene que buscar el agricultor.
Miraremos al cielo, esperemos que esas tormentas ya nos dejen un poco en paz. Vamos a seguir, Anselmo, desgranando la PAC. Hoy nos toca hablar de los pagos directos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que conviene que estemos desgranando un poco todas las medidas que se han ido adaptando, sobre todo los cambios que se van produciendo en pagos directos, o luego ya en días sucesivos hablando de mecanismos de gestión, de todas las novedades que se han ido produciendo para que el agricultor le vaya sonando y vaya un poco adaptándose, aunque los pagos directos no van a entrar hasta el año 15, porque ahora, la próxima semana, va a empezar a negociarse ya lo que es lo que yo he dicho, la PAC de dentro de España, porque ahí es donde nos vamos a jugar los dineros. El 24 y 25 de la próxima semana es cuando tendrá la primera reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, el Ministerio con todas las comunidades autónomas, y ahí tenemos que empezar pues a negociar ya, no a defender los intereses de España, sino me imagino que cada comunidad autónoma a defender los intereses de cada comunidad autónoma, y ahí pues no será fácil, no será fácil. Empecemos, si es eso, por los pagos directos, estará el régimen de pago básico, que antes se llamaba el régimen de pago único, ahora se va a llamar pago básico, prácticamente no cambia nada, y lo único que cambia es que no es el 100% de lo que se cobraba antes, sino que será el 70%. El 70% de lo que se cobraba anteriormente va a ser el, no de lo que se cobraba en teoría, sino de lo que se fue un servicio, porque ya no van a existir lo que son los pagos históricos, y eso es lo que se tiene que negociar, si lo corresponda a un agricultor, el 70% lo va a cobrar por el pago básico y el 30% lo va a cobrar por lo que se llama pago verde, reverdimiento, greening, ecologización, en fin, cualquier nombre nos vale, ¿no? Entonces, ese 70% será deducido también los importes de nueva medida, que yo creo que va a ser muy importante para Soria, que es a los jóvenes agricultores, ¿no?, que ahora hablaré de ellas, y otras medidas que pueda ser para zonas desfavorecidas, que es obvio.
Eso es lo que vamos a tener poco a poco.
Efectivamente.
Bueno, pues lo iremos desgranando también un jueves más.
Según se vayan acordando, que sí que van a ser muchas informaciones casi continuas, bueno, durante el mes de agosto, ¿no?, obviamente, porque estarán de vacaciones el Ministerio y en las comunidades autónomas, que se suspenderán las reuniones hasta después de septiembre para que sirva además de periodo de reflexión.
Ajá. Muchas gracias, Anselmo García. Hasta el mes que viene.
Adiós, gracias.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com. Rebajas en Muebles Frías. Recuerde, todo desde el 20 y hasta el 50% de descuento.
Centro de Educación Infantil San José, de 1 y 2 años.
Centro bilingüe con un equipo docente joven y especializado, adaptado a las nuevas tecnologías y con una propuesta didáctica anual.
Los padres disponen de atención tutorial personalizada.
Contamos con comedor escolar.
Estamos en la calle Doctrina.
Centro de Educación Infantil San José.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Horas 48 minutos, es el momento de la música con este Vivir la Vida de Marc Anthony.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué?
las 12 horas 51 minutos. Enseguida hablamos con Asden sobre esa iniciativa que han propuesto al Ayuntamiento de Soria para crear un túnel que una la calle Ferial con la calle Alfonso VIII y con la Avenida de Navarra. La Asociación Soriana para la Defensa de la Naturaleza, ASDEN, ha remitido una propuesta vía registro en el Ayuntamiento de Soria para pedir al consistorio que estudie la posibilidad de crear un túnel de paso de tráfico en Mariano Granados. Carlos González, presidente de ASDEN, de aquí de Soria, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pedís al Ayuntamiento la creación de este túnel, que en este caso sería para tráfico, ¿no?, para ir, digamos, desde la calle Ferial, que va a estar cerrada, lógicamente, de hecho ya lo está, hasta el Alfonso VIII, ¿no?
Efectivamente, ya en el Consejo Sectorial de Urbanismo de abril, me parece que fue, ya nosotros manifestamos, junto con una serie de objeciones a las obras del Espolón en cuanto a los acabados de superficie, expusimos la necesidad de poner ese paso subterráneo de vehículos por delante de la dehesa. Nosotros siempre hemos dicho que estamos a favor de las calles peatonales y sigue manteniéndose el tema. Lo que pasa es que también somos conscientes de que realmente haciendo una calle peatonal desde San Pedro, prácticamente como va a quedar, hasta el Alto de la Dehesa, estamos dividiendo la ciudad en dos sectores, el norte y el sur, que realmente va a ser muy difícil de comunicar en vehículos. Y bueno, es un elemento que está en la ciudad y que no se puede ignorar. Entonces, bueno, nosotros el planteamiento que hacemos es que esto se debía de subsanar precisamente aprovechando lo que es el eje de descongestión actual, que es el paso de la calle Ferial a la calle Alfonso VIII. Para que se pueda mantener este eje peatonal, y ya dado que se va a hacer un aparcamiento subterráneo en la plaza de Mariano Granados, bueno, pues está perfectamente estudiado el tema de que, bueno, se puede hacer una comunicación de vehículos por ese subterráneo. El proyecto contempla una entrada de vehículos desde la calle Ferial, pero no por la calle Alfonso VIII, y además solamente un carril. Lo cual quiere decir que eso va a ser exclusivamente uso para el aparcamiento subterráneo. Nosotros lo que venimos a decir es que prácticamente hacer uno o dos carriles va a costar lo mismo, porque los cerramientos verticales van a ser los mismos digamos que la solera igual, incluso si me apuras, pues más barato, porque el cerramiento de arriba pues va a costar menos. Pero bueno, más o menos sería lo mismo. Entonces nosotros lo que decimos es que prácticamente por el mismo precio se puede hacer una doble entrada desde la calle, desde la zona norte, entrando al aparcamiento. Y luego, bueno, pues nosotros lo que decimos es que se debería de estar estudiando ya, que desde luego técnicamente hay soluciones, yo creo que hay soluciones para todo, para hacer la salida por la calle Alfonso VIII. Porque el planteamiento del ayuntamiento es decir que, bueno, que en ciertos momentos, si hubiera mucha congestión, bueno, pues esa calle peatonal pues se podría seguir manteniendo, metiendo el tráfico en superficie en ciertas horas de mayor afluencia. Bueno, eso es tanto como decir que no se hace la calle peatonal. Porque, claro, si en los momentos de mayor afluencia se permite que los coches pasen por arriba, también son las horas de mayor afluencia de peatones. Y, claro, lo que también sería una locura para los conductores es, en función de la hora, se puede pasar por arriba o no se puede pasar. La cantidad de gente que iría, accedería con el coche, y cuando llegara se encontraría que ahora ya estaba abierto. Y dentro de un rato abierto. Y luego cerrado. Bueno, creemos que esto hay que dar una solución definitiva y una solución que sea eficiente y que, digamos, que compatibilice el que aquello sea una zona peatonal y que aquello, desde luego, los coches tengan una circulación sencilla. Nosotros venimos a decir que, desde luego, en relación a lo que cuesta el aparcamiento subterráneo...
A eso es a lo que iba yo, que tampoco, según nos lo estás planteando, Carlos, tampoco supondría ni un gran problema a la hora de hacer un proyecto diferente o de contemplarlo en el proyecto, de añadirlo en el proyecto, incluso en los costes, tampoco supondría mucho más.
No, no, adicionen los costes bastante reducido, porque hay que decir, desde la calle Ferial cuesta prácticamente lo mismo hacer una entrada que dos, porque al final los muros verticales son los mismos. Que estén, en lugar de a 3 metros, pues que estén a 6 metros, pero va a ser exactamente lo mismo. Solera, bueno, pues la solera que va en la parte de abajo de la rampa, pues de la otra manera tienes que hacer arriba en los laterales, exactamente igual. En cuanto a perjuicio para comerciantes, que es otra cosa que se ha alegado, bueno, nosotros lo que venimos a decir es que si se hicieran los dos accesos desde la calle Mesta, todavía quedaría una acera de 4 metros a cada lado de esas rampas, quiere decir que quedaría también perfectamente asequible. Y entonces, bueno, por otro lado, la cantidad de millones que están costando estos aparcamientos, comparado con lo que pudiera costar la rampa de acceso desde la calle Alfonso VIII, pues bueno, la verdad que es mínimo. Yo creo que aquí habría que decir, bueno, ¿qué es realmente lo que está interesando al ayuntamiento? ¿Hacer el aparcamiento subterráneo o dar una solución real, efectiva y definitiva al problema en su conjunto? Como decía anteriormente, lo que cuesta el aparcamiento subterráneo del Espolón más lo que cuesta el aparcamiento subterráneo de la planta Mariano Granados, comparado con lo que cuesta la salida de la salida en dirección al Alfonso VIII, pues realmente es mínimo. Y entonces, bueno, pues por eso nosotros consideramos que lo que hay que hacer es soluciones definitivas. No hoy hago una cosa, mañana deshago lo que he hecho para luego volver a hacerlo más ancho. Eso yo creo que es tirar el dinero.
Yo creo, Carlos, que lo que estás proponiendo, lo que están escuchando nuestros oyentes, va a tener más de uno y de dos que lo apoyen.
Yo creo que sí, porque, ahora mismo que está cortada la plaza de Mariano Granados, vemos los problemas que está generando todo el tráfico, el corte de vehículos de un lado a otro. Que indiscutiblemente que se puede quedar como está, indiscutiblemente se puede quedar, pero desde luego hay que decir que desde luego esto puede generar serios problemas de tráfico, sobre todo en ciertos momentos.
Si no se hiciese ahora, desde ASDEN también planteáis la posibilidad de que, bueno, que se deje un poco como enfilado, ¿no?, para el día de mañana, si vemos que realmente los problemas existen y que la gente no está contenta con la idea inicial del proyecto y lo que ahora mismo, hoy por hoy, a fecha de hoy, se va a hacer. Sí que desde ASDEN pedís eso, ¿no?, que por lo menos se hagan las obras de tal manera, claro, que el día de mañana sí que se pueda actuar sobre lo que vosotros habéis propuesto.
Claro, es el tema de la calle Mesta. En lugar de hacer de la calle Mesta una entrada con un carril nada más, bueno, pues que aunque de momento no se hagan ya los dos carriles, porque quiere decir que en el futuro la obra sería simplemente hacer la salida en dirección a Alfonso VIII. De la otra manera sería hacer la salida de Alfonso VIII más la demolición de los accesos desde la calle Mesta, no solamente de muros de contención, sino de todo lo que es pavimentación de la calle y demás. Y bueno, pues como decía, prácticamente sería duplicar los costos entre lo que cuesta ahora y lo que va a costar después.
Carlos González, presidente de ASDEN, muchas gracias por habernoslo contado y bueno, hablaremos más adelante a ver qué pasa con la iniciativa, porque desde luego, como os decía anteriormente, yo creo que va a ser secundada por muchos sorianos.
Un saludo.
Estaremos atentos, llegamos a las 13 horas, noticias nacionales e internacionales del deporte y volvemos en 5 minutos.
La mañana. COPE Soria, estar informado.